Radio Universidad de Chile presenta Tomar Palco, un programa para públicos emancipados con la revisión de la cartelera cultural de la semana transmitido desde el Centro Cultural Seina y con la conducción del crítico y programador Javier Ibacache.
Bienvenidos a una nueva edición de Tomar Palco, un programa para públicos emancipados que hacemos desde la sede del Centro Cultural Seina, acá en el centro de Santiago, en alianza con la Radio Universidad de Chile. Este programa, que iniciamos en enero pasado, busca sobre todo poner en valor la actividad cultural y revisar la cartelera de cada semana de Seina. Hoy estaremos hablando sobre la obra Sentimientos, con Bárbara Vera y Elisa Vallejos, una obra que estará a fin de mes en Seina. También nos acompañará el colectivo Trimex, que se presenta este fin de semana en Seina, y profundizaremos en lo que es el proyecto de Lírica Disidente, que pronto parte con una gran iniciativa centrada sobre todo en la difusión de la ópera. Partimos entonces con Tomar Palco y escuchando a Francisca Valenzuela con el tema Peces.
He dedicado mucho tiempo, energía y amor en esa cosa. En esa cosa que no tiene suficiente valor. Ojalá que se asfixie con su cadena de cristal. Ojalá que ya se tropiece con sus tacones al andar. Si hay tantos peces en el mar, porque siempre pesco el que no me deja nadar. Siento un cálido afecto hacia ti, aunque me robes el corazón y me lo partas en dos y te lo comas y devores y dijeras ligeramente. No importa si no sientes lo mismo que yo. Recuérdame, recuérdame como la bruja amargada que chillaba y no coqueteaba cuando se necesitaba. Y si hay tantos peces en el mar, porque siempre pesco el que no me. Sea bonita si te
Escuchábamos a Francisca Valenzuela con el tema Peces en Tomar Palco. Y en esta nueva temporada de Tomar Palco, estamos partiendo el mes de marzo, vamos a revisar parte de lo que será la cartelera de Seina de este mes. Precisamente dentro del mes de marzo vamos a estar presentando la obra Sentimientos de Carla Zúñiga con dirección de Javier Casanga. Este es un remontaje, ¿verdad?, de un texto que en su momento dio bastante que hablar por las referencias y que conforme ha pasado el tiempo ha ido ganando otras lecturas, bastante, además, contingencia. Para hablar de la obra nos acompañan dos integrantes del elenco, Bárbara Vera, quien le damos la bienvenida.
Hola, Javier. Hola.
Y Elisa Vallejos. Muy Hola, bienvenidas ambas gracias. A Tomar Palco. Ustedes partieron a fines del año pasado, ¿verdad?, con este remontaje. En enero estuvieron también haciendo funciones. ¿Cómo ha sido tomar sentimientos? ¿Cómo ha sido, además, en esta suerte de relectura hecha por la dirección, con esta estética y con este contexto? ¿Cómo ha sido para ustedes entrar nuevamente en sentimientos?
Bueno, me voy a tomar yo la palabra porque... Digamos que soy una de las personas que está desde el 2013 participando en la obra Sentimientos y haciendo una pequeña síntesis. Es especial ver que las mismas mujeres que estamos en la obra nos juntamos para replantearnos los mismos temas de violencia que suceden fuera de la obra y que nos reúnen a tener casi la misma impronta, digamos, que es como esta defensa de nuestra libertad y nuestros principios básicos en los derechos que cada persona tiene como persona, como mujer y como esta historia análoga que se hace con La Buena Nati, creo que irrumpe de la misma forma violenta, con las mismas temáticas que no se terminan y que no se acaban y que siguen siendo parte de la historia del país y también, obviamente, del mundo, que son estas violencias, estas injusticias, estas bullings, esto que sucede no solamente a nivel de género en la mujer, sino que también a todo tipo de géneros, digamos. Eso es lo que nos reunió de nuevo y esta revisión, que es tan distinta a la otra, tiene que ver con haber puesto un lugar más denso, un lugar un poco más posado en los textos, en las formas, en las escenas, para a lo mejor bajar lo que antes se hizo, que era a través de la risa y la comedia excesiva y exacerbada, lograr llegar al espectador. Como el tiempo ha pasado y han pasado cosas mucho más terribles en la vida real, quisimos bajar y llegar a la densidad mayor del tema.
Claro, yo, por otro lado, fui invitada a este remontaje después de 10 años como hacer un reemplazo, que en verdad es una reversión igual que la obra, y yo tengo la experiencia de haber sido espectadora del montaje anterior y ahora ser intérprete, lo cual me puso muy feliz porque la obra me encantó. Pero no, por ejemplo, yo no visité ya, o sea, lo recordaba como espectadora hace 10 años, pero no tuvimos que ver el video ni nada, solamente los contenidos. Entonces, el análisis que puedo poner ahora más encima en marzo, que el mes del feminismo, sobre todo por el 8 de marzo, es que lamentablemente hay temas que no han cambiado, pero también siento que la percepción del público y, bueno, la forma de montar la obra, que lo conversamos también, esta frontalidad, este discurso más directo hacia el público, esta profundidad en algunos textos, como decía la Lichi, que dejaban un poco como el absurdo o el grotesco exacerbado que tenía la primera versión, que a nosotros nos daba mucha risa, pero habían cosas que ahora han tomado otro peso. No sé, como el personaje que representa a la Lichi, que es golpeada por su pololo, ya no tiene, antes era como un delirio de risa y ahora, ¿verdad?, como que hay otra reacción del público al escuchar esos textos. Y eso lo hemos visto, ya sea lo planteábamos cuando estábamos ensayando la obra y ahora en el público, por ejemplo, el bullying, como esta historia que se cuenta de la amiga de Antofagasta del colegio, la niña gorda que le decían, antes estaba hecho de una forma que la gente se reía. Y ahora como que está desde un drama, desde una emoción, en que cuando la gente se ríe es como, ¡ay, qué nervio que se rían en verdad! De que la niña, lo que le, no voy a hacer spoiler, pero que lo que le pasó a esa niña que le hacían bullying en el colegio.
Claro, digamos para quienes no han visto la obra, que como bien ustedes señalan, es un proyecto, un montaje que se estrenó originalmente hace 10 años, en el 2013, ¿verdad? Que yo diría que también da cuenta de lo que fue el inicio de esta estética que Carla Zúñiga, por una parte como autora, y Javier, por otro lado como director, articularon, y que hoy, 10 años después, ¿verdad?, tiene otra tecla quizá, ¿no?, otro tempo que ha ido evolucionando. Pero sobre todo, creo que lo llamativo es cómo poner temas un poco terribles o duros, dolorosos, ¿no?, como el bullying, por ejemplo, que sufre la protagonista, una niña que se llama Antofagasta, ¿verdad?, que está inspirada en el caso que en ese momento, cuando recién las redes sociales comenzaban a masificarse, se convirtió en lo que hoy día llamamos tendencia, ¿verdad? Era Nati, ¿verdad? ¿Cómo de eso construye Carla Zúñiga una anécdota que nos permite mirar la opinión de los adultos, de las mujeres adultas, ¿no?, y las tensiones de género? Me gustaría que habláramos precisamente de esas tensiones que Carla Zúñiga, con su producción, ha venido desarrollando. Ustedes han estado colaborando de alguna manera en esa evolución de Carla con los proyectos en los que se han involucrado. ¿Cómo ven la escritura de Carla Zúñiga como autora en relación a los temas referidos al feminismo o a las tensiones que una mujer enfrenta?
Yo creo que la dramaturgia de la Carla llamó al tiro la atención, como en lo que podríamos decir como en el teatro chileno o lo que estaba paseando, porque además de los montajes que hacía el Javier, lo que hace Javier es porque yo creo que es valiente en decir las cosas que pasan, además que no lo hace con un tinte de drama, sino con humor, que el humor irónico o sarcástico o negro, como se dice, nos llega mucho a nosotros los chilenos. Yo creo que ella es valiente en poner esos temas como, por ejemplo, en Sentimientos, que es la primera obra que escribe, como conocida, en que plantea todo este universo de mujeres que quieren ser libres en su sexualidad, en no sé, porque, por ejemplo, Antofagasta, que por más que se basa en este caso, que fue muy reprimido socialmente, como como recordábamos la buena Nati, que es una inspiración solamente, ella es la que tiene la culpa de todo. Nadie habla de los otros chicos que hicieron el video, que deberían ser más culpables que ella. Entonces, creo que en ese sentido es importante cómo ella valora el placer de las mujeres, cosa que no se hablaba en esa época. O sea, el movimiento feminista fue el 2018 y esta obra fue el 2013. Entonces, yo creo que fue como un vómito que después se ha ido como estructurando, desarrollando a medida que ella ha desarrollado más su dramaturgia.
A mí me gustaría como un poco recordar de las palabras de Carla en algunas otras entrevistas donde pude compartir con ella pensamientos, que ella hablaba del 2013 como un punto de partida con las conversaciones que tenía con Javier desde un lugar de por qué la compañía se llamó La Niña Horrible. Y era tomar en cuenta a todas estas mujeres y todas estas personas que están fuera del rango social y de la aceptación, ya sea la lesbiana, la gorda, la que es sexualmente libre, y reuniendo todas estas características de las mujeres que se supone que estaban marginadas del contexto de la normalidad chilensis o también del mundo de lo que se supone que es lo correcto. Ella dice que su punto de partida era la rabia, ¿no es cierto? La rabia frente a estos temas. ¿Y cómo colocar la rabia en el fondo en una obra de teatro para que la gente capte la atención y sea interesante, obviamente, que no solamente sea panfletaria una rabia? Creo que es creando de una forma en reversa, puede ser la comedia o la risa, y crear esta combinación extraña para en el fondo tirar, casi como lo que dijo la Bárbara hace un rato, un vómito inteligente, estas formas en las que por años las mujeres han vivido y que en ese 2013 ni siquiera tenían la puerta abierta a poder avanzar con lo que se avanzó, por lo menos hasta ahora, que ya a las mujeres no se las puede tratar de cualquier forma, ni con cualquier palabra, y por lo menos hay un cierto avance en estas como peleas, mientras suceden igual miles y miles de genocidios, pero ha sucedido algo en este tiempo. Por eso la obra también se replanteó con respecto a la escritura y a la forma desde el punto de vista de la Carla y del Javier. Por eso también revisaron esos textos y esas palabras, porque no cualquier palabra ahora cabe en una obra de teatro con respecto a lo que se dice sobre una persona, ya sea para agredirla o para criticarla, incluso actuándola. Entonces esas revisiones son potentes desde el punto de vista de la escritura de la Carla y del Javier, y eso es lo que me llama la atención, decir que la rabia es un punto de partida, una rabia inteligente a mi manera de ver.
Ahora, en este programa, Tomar Palco, nos interesa mucho poder hablar de los públicos, ¿no? De hecho, pensamos que la idea del público emancipado. Y creo que es interesante pensar que esta obra es del año 2013 originalmente. Se han producido varios fenómenos en paralelo, movimientos sociales, ¿verdad? ¿Cómo dirían que ha cambiado la percepción o la recepción del público? ¿Cómo ustedes como actrices han ido notando en esta última década una transformación? No sé si en la forma en que el público recibe los textos, recibe las obras, se ha producido también un movimiento en la platea de adhesión a determinadas causas, de adhesión a determinados temas en el teatro. ¿Hay algo de eso, dirían?
Sí, yo creo que el público está mucho más participativo en el sentido de la opinión, de la profundidad de los temas. Creo que en el estallido social también se abrieron muchos lugares de conversación, que fue muy interesante. Esto también que se haya, trabajo que tú también has hecho mucho, Javier, estos conversatorios que la gente puede conversar, que puede analizar, que puede ser parte de la obra. Incluso cuando se hicieron esas obras online que la gente podía hablar por los Zoom, y eso es muy interesante, pero a la vez también creo que estamos en un momento que esta obra también nos sirvió mucho para evaluar cómo nos reíamos de esas cosas con un poco de cuidado, más cuidado de las cosas que se dicen. Quizá antes era, bueno, y eso ha pasado en el humor, ha pasado en varias cosas, en los programas, cosas que la gente ya no quiere porque no encuentra correcto que ya se digan esas cosas. Entonces también el humor ha cambiado. Por eso en el texto, no sé cuántas cosas, si se cambió tanto, como la lichis de la primera versión, pero sí se fueron como pensando en cosas que ya no se deberían decir así.
Claro. Igual con respecto a tu pregunta, como que trato de hacer una visión desde afuera de la obra mientras sucede la obra, que es como ver cómo está el mundo, más o menos, y lo que tú preguntas con estos movimientos que han sucedido durante todos estos años. Y yo pienso que los dolores siguen existiendo, pero se han de alguna forma movido de partes del cuerpo a otras partes del cuerpo. Y es como si, por ejemplo, antes no se podía hablar, ahora se puede hablar, pero mientras te siguen pegando. Pero antes no se podía ni hablar y te pegaban. Es como, veo, es de alguna forma triste todavía la realidad, pero con alguna esperanza. O sea, ya no hay personas que se quedan calladas, y a nivel de público yo creo que también eso está, porque no todas las personas ahora digieren cualquier cosa que se les pone por delante a nivel artístico. Hay también como exigencias de parte del público, y hay gente que todavía se para y se va si algo no le gusta. No sé si me parece lo correcto, pero sí, por lo menos el teatro se está tratando de configurar en una relación un poco más dialogante, que a lo mejor es un poco lenta, a lo mejor no se sabe si todo lo que hace el teatro tiene que ser aceptado por un espectador, pero por lo menos está sucediendo que está siendo un poco más sincera esta sensación de quién se sienta a ver y quién también está actuando para los que están mirando.
Ahora, como ustedes bien decían, hoy hay quizá otra conciencia o mayor sensibilidad ante determinados temas. Por ejemplo, el bullying, probablemente en el 2013 no había tanta noción social de lo que implicaba. Hoy, estas semanas, hemos visto un caso puntual de una adolescente de Talca, ¿verdad?, que sube un video a TikTok, a su cuenta de TikTok, contando su aprensión de volver o no a clases por el bullying que sufría por sus compañeros de séptimo básico. Claro. Ella ingresaba a octavo básico, y hemos visto una reacción social que ha involucrado al Ministerio de Educación, a creadores de connotación internacional. Hay una sociedad más sensible, ¿no? Podríamos pensarlo por allí. Ahora, pero también el teatro, y particularmente el trabajo que hace Javier y Carla, tiene una dimensión estética muy importante, ¿verdad? Y yo quisiera destacar en este caso, en este remontaje, sobre todo también cómo Sebastián Escalona, en su diseño, le genera una impronta, ¿no? Y que creo que va asociado a cómo se actúa, ¿no? Y por eso que quería preguntarles, dentro de ese encuadre que establece Sebastián, con ese universo de colores, con esos elementos que están un poco distorsionados respecto a las proporciones habituales, ¿cómo se actúa allí? ¿Cuáles fueron las indicaciones? Porque uno, cuando ve la obra, las ve entrando de una manera un poco estática, justamente con un tempo distinto para los textos. ¿Cómo fue ese trabajo de ustedes allí en el escenario?
O sea, fue todo un trabajo que yo creo que también lleva a un proceso de maduración desde la dirección del Javier, desde el trabajo que se había hecho de cómo se habitaba esta obra después de haber pasado por todas las otras obras. Eso era muy interesante en el obras que yo también participé, por ejemplo, entonces, o a diferencia de las chicas que también tenían otra trayectoria con la compañía. Entonces fue muy entretenido llegar y plantearnos eso, y radical también, porque era algo que el Javier también estaba investigando, haciendo clases, y cómo esa construcción que siempre es muy importante dentro del trabajo que hace este match de la Carla con el Javier, ¿cómo habitan esos textos? Es un trabajo súper detallista, súper estudiado, súper profundo en el sentido del discurso que uno tiene que manifestar en escena, cómo se trabaja también a partir del diálogo y en particular como el trabajo escénico, esto de la frontalidad, es bien difícil porque... también uno se resguarda mucho o encuentra un feedback en los ojos de la compañera, del compañero cuando está actuando, pero esta experiencia de decirle todo lo que uno está pensando, sintiendo como personaje al público, no sé, mi mamá por ejemplo me decía, yo nunca me salí de la obra. Como que un comentario, yo decía, quizás tiene que ver con esta sensación de que todo me lo están diciendo a público. Un poco lo que hace la ópera también, Javier pensaba, como, o los mismos conciertos, los artistas, no, nos decía como ustedes son grandes mujeres que entran a presentar sus problemas, sus traumas, qué sé yo. Fue una experiencia bastante entretenida, pero bastante angustiante también, porque era habitar una nueva forma de actuación. Uno, de repente, las obras tenía un momento que podía quizás mirar más a público, qué sé yo, pero esto era radical, es radical. También el tema de los colores, la estética, los tamaños, las dimensiones. No sé, si quieres seguir tú, estoy tomando todo.
Está bien. Yo pienso que lo interesante de haber como compartido este 2013 con una estética que ya para los demás en ese momento había sido como fresca y nueva, podía como hacer una relación casi como que decían que era como un estilo medio Pedro Almodóvar, ¿cachai? Y ahora como que me fui a un David Lynch, ¿cachai? Como que si hablara de un cambio rápido de palabras, diría que ese es como el salto. Ahora, para llegar de un lugar así, muy estrafalario, muy expresionista, a un lugar mucho más mental... Se ocupan estos colores primarios, se ocupa el diseño del Sebas Calona, porque yo creo que lo interesante es llegar de alguna forma a eso, a posar los textos, a llegar mucho más mentalmente a través de estas mujeres sufridas, dolidas, violentadas o no, en un espacio que a lo mejor te produzca una templanza, produzca una extrañeza distinta a lo que son estos tiempos. Estos tiempos también son muy agresivos y no hay espacio para hacer paréntesis. Entonces, si tú quieres hacer un paréntesis sobre el dolor, sobre la rabia, no creo que sea tan necesario hacerlo igual como está sucediendo el mundo externo. A lo mejor por eso es interesante haber ocupado esta mecánica de color y esta estética mucho más... Habían algunas personas que decían que sentían que estaban como hipnotizados mientras estaban mirando.
Hay gente que nos comentaba esa experiencia que era distinta a la que uno puede saber que está proyectando en escena. Entonces es muy interesante también el vestuario que de la Eli Pérez.
Y en la práctica, bueno, hicieron temporada en Matucana, estuvieron en Quilicura, estuvieron también en Santiago Off. Sí. ¿No? ¿Cómo ha sido este primer recorrido de la obra con los públicos? ¿Cómo ha sido esa recepción, el contraste entre el público de Quilicura, que es masivo, ¿verdad? Un festival que se hace al aire libre, y otro de sala, que tengo la sensación, por lo menos en las funciones que yo fui, que era un público quizá más seguidor de Carla y de Javier, ¿no? ¿Cómo ha sido esa recepción?
Bueno, es que la experiencia de Quilicura siempre es como fantástica, porque el público es muy participativo. Pero, por ejemplo, de la producción a mí me comentaron que era muy que la gente se quedaba, que a veces la gente se movía en las obras y que se quedaba ahí. Y bueno, y también con mucho humor, porque la gente se reía un montón, ¿no es cierto?
Claro, la obra sigue teniendo obviamente la propuesta radical de que siempre va a ser sentimientos, una historia donde la gente obviamente pueda reírse y contar esto como si fuera una comedia. Entonces, si lo ponen en un lugar masivo como Quilicura, obviamente el espectador de más lejos va a tomar las herramientas y las partes que obviamente le produzcan este tipo de reacciones. A lo mejor en las salas más cerradas se va a producir este otro tipo de reacción, pero en todos lados calza que puede agarrar lo que quieras. O sea, si quieres agarrarte desde la comedia para entender la obra, va a estar. Si quieres ver solamente a nivel de dolor y texto lo que sucede con estas mujeres, va a seguir estando. Tiene las mismas aristas tomadas de diferentes maneras, y en ese sentido el público ha ido reaccionando según lo que el público es en el lugar que se posa. No sé cómo será sentimiento en la playa, por ejemplo, no sé cómo sería un lugar así.
Pero sí se repite esta experiencia de que el sello de la Carla también, y el trabajo que se contrasta con el trabajo que hace Javier en la puesta en escena, que es este humor reflexivo, que a la vez, no sé, yo no me imagino esta obra quizás en un tono dramático, quizás sería un bloque pesado, terrible, y el humor le da esta reflexión que hace que nos riamos de estas mujeres delirantes, pero a la vez, no sé, yo siento que tiene que haber identificación por lo que le está pasando a cada una de ellas. O incluso este discurso patriarcal que pone el personaje de la profesora Francisca, que en esta versión era un poco más denso a la versión anterior, que era demasiado delirante de la risa.
Bien, bueno, veremos lo que pasa con Enseina, ¿no? Las funciones, recuerden, son a partir del jueves 28 de marzo, el fin de semana en que se conmemora la Semana Santa. Así que será una alternativa, quizá, ¿no? Poder conocer la nueva versión de Sentimientos de Carla Zúñiga con dirección de Javier Casanga. Desde ya pueden comprar las entradas en Punto Ticket y agradecemos la presencia de Bárbara y Elisa en esta nueva partida de Tomar Palco. Nosotros vamos ahora a una pausa y volvemos con más conversación. Muchas gracias.
Gracias, Javier.
Gracias a ustedes.
Estamos presentando Tomar Palco, un espacio para públicos emancipados en Radio Universidad de Chile. Estamos presentando Tomar Palco, un espacio para públicos emancipados en Radio Universidad de Chile.
Volvemos en Tomar Palco en esta primera edición de marzo del año 2024. Estamos revisando lo que pasa en Seina esta semana. Y uno de los hitos del fin de semana son dos presentaciones que va a tener el colectivo Trimex. Para hablar de lo que van a ser estas presentaciones, nos acompañan sus integrantes, Andrew y Jota. Voy a mencionarlos así como es su...
Tu pronombre.
El pronombre popular que tienen. Hay que decir que el colectivo Trimex se caracteriza por una investigación de larga data que vienen haciendo en las posibilidades que ofrece, ¿verdad?, el escenario desde el punto de vista de la experiencia que el espectador vivencia. Es decir, no es música, no es diseño, es una integración de muchas disciplinas. Y esto significa investigación, esto significa probar, esto significa hacer un trabajo cotidiano. Entonces me gustaría que partiéramos hablando de lo que es el trabajo del colectivo que ustedes realizan. Están en residencia en Seina, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de conocer un poco las visiones que tienen respecto del uso, por ejemplo, de la iluminación en el escenario, la generación de atmósferas, cómo dialoga eso con la música. ¿Cómo es en la práctica la visión que tienen de lo que es la noción del espectáculo como colectivo Trimex?
En un principio, como bien dices tú, para nosotros tiene que ver con un, como con una pesquisa de cuáles son las tecnologías que están disponibles y cómo llevarlas al ámbito del arte, el espectáculo y las instalaciones de arte en sí. Si bien tiene que ver con una experimentación y mucha prueba y error, y en su momento, cuando estas tecnologías no estaban disponibles a nivel comercial, nosotros tuvimos que desarrollarlas. Y eso nos generó de alguna manera poder estar a la vanguardia porque en ese momento no habían personajes a los cuales nosotros pudiésemos acudir. Entonces, en esta necesidad de un poco desmarcarnos como un poco de lo clásico o lo que en ese momento no era concebido como un estado del arte, sino más bien como aparataje. Fue una búsqueda bastante hostil, solitaria, hasta que se consolidó en la primera Bienal de Artes Mediales, donde se nos incluyó y se incluyeron como todas estas técnicas y tecnologías y se establecieron como un estado del arte actual. Durante todo nuestro proceso ha sido así, como cada una de las disciplinas que entre el Jota y yo manejamos, que son diferentes, hay muchas que tenemos en común, y hay otras que son diferentes. El Jota te puede hablar de la suya, yo te puedo hablar de las mías, prefiero que él hable de la suya.
Claro, bueno, nosotros desde un principio partimos como una exploración de la mano con las tecnologías que estaban disponibles, como dice Andrew, para lograr lo que tú bien nombraste como esta creación de atmósfera y de experiencia, que es lo que a nosotros siempre nos ha centrado y ha sido como un poco la directriz de nuestro trabajo para poder llegar a situaciones como que podemos vincular con ciertos conceptos, que es como la parte ya más artística de DreamX, que es la donde se concentra Andrew, y podemos vincularlos con ciertos parámetros o ciertas visiones que hemos tenido. De repente hay ciertas temáticas conceptuales como de futuro distópico, con respecto a inteligencia artificial, como dónde estamos parados con respecto a eso, que un poco impulsan nuestro trabajo para hacer estas atmósferas.
Y claro, como lo que tú nombrabas, la multidisciplina tiene que exclusivamente ver con no dejar en manos de nadie lo que podemos hacer nosotros mismos. Muchas veces pasa con colectivos que está el que hace el sonido, el que hace la música, el que hace la foto, el que hace cine, el que hace iluminación, el que hace visual, el que hace estructura. Nosotros con el Jota nos hemos preocupado durante toda nuestra investigación y desarrollo como colectivo y como dúo realmente hoy día. No dejar en manos de nadie lo que hacemos nosotros. Y eso ha sido como una incansable búsqueda y estudio y ortodoxia total de cada uno de los temas que trabajamos.
Y ha sido una investigación, ¿verdad? Ha sido de alguna manera ver posibilidades, las posibilidades que ofrece la técnica, en fin, hacerse preguntas, adelantándose probablemente a las respuestas posibles que ofrecen esas tecnologías. ¿Qué referentes les han inspirado? ¿Hay colectivos, hay artistas, hay creadores que para ustedes han sido inspiración, han sido gatilladores de lo que en la práctica han desarrollado con el tiempo?
Sí, hay uno para mí, uno que es el más grande de todos para mí en la época, que se adelantó 11 años, que es Chris Cunningham. Chris Cunningham es un director de videoclips muy conocido en la época, 2010, que hizo videos con Square Pushers, Madonna, Aphex Twin, Björk, Portishead, así. Y dado su trayectoria, después de haber trabajado mucho tiempo con Aphex Twin, en la época donde Aphex Twin no era tan conocido y ellos fueron muy amigos, él hizo su show AB y hizo instalaciones experienciales con el auspicio de Audi. Entonces, uno, tenía un presupuesto bastante amplio, y dos, tenía todo este background artístico de haber trabajado con los más grandes artistas de esa época. Y se adelantó a todo lo que está ocurriendo ahora, todo lo que es, no sé, de Tundra, Nonotac, 404, como que son los colectivos que más se reconocen hoy día. Provienen un poco de lo que hizo él. Él realmente es como, para mí al menos, es como mi referente más importante.
Bueno, si me preguntáis a mí, un poco tengo un referente más bien conceptual, que es del mundo de la arquitectura, que es un arquitecto, ingeniero, Buckminster Fuller, que en el fondo tenía un poco, él fue el que inventó los sistemas geodésicos y varias cosas como también con una mirada futurística, pero lo que más me impresiona a mí de su trabajo es que conceptualmente siempre va por lo experimental, por hacer del trabajo un experimento. Y este experimento también conceptualmente a nosotros nos ha llevado, como decía Andrew, a ser artesanos de nuestra propia técnica. Nosotros lo nombramos como artesanías digitales finalmente, porque en el fondo tomamos todo, o sea, tomamos la parte de arte, de tecnología, de diseño, la parte musical sobre todo, para nosotros súper importante. Entonces nosotros nos hemos también desarrollado como músicos para nuestras propias instalaciones, lo que también ha sido satisfactorio y lo que nos va a llevar, o sea, lo que nos lleva un poco a lo que va a pasar el fin de semana, que es es la tercera iteración de una presentación en vivo que nosotros hemos hecho, que se llama Summoning o Invocación. Esta es la tercera versión y está vinculada con temáticas de inteligencia artificial que son contemporáneas con lo que está pasando a nuestro alrededor.
O sea, la gran temática de los sistemas generativos de inteligencia artificial, esta promesa de que uno puede generar textos, generar imágenes, y de eso se está bueno, ya lo sabemos, se está hablando claro. intensamente. ¿Ustedes claro. han tomado esa línea de algún modo?
Sí. Claro, de alguna manera, y creo que lo hablamos en Congreso Futuro sobre esto.
Así es.
Dejar en manos de otros algo que puedes hacer tú de una manera mucho más barata y no lineal, en el fondo, cuando uno de alguna manera se encuentra con información de manera nodal, lo hace para nosotros como artistas mucho más interesante, porque uno de alguna manera cosecha el contenido, no lo fabrica de una manera como industrial. Entonces, en ese sentido, al menos para mí, lo hace mucho más interesante.
Super. Y Summoning ha tenido dos versiones anteriores, han hecho dos presentaciones de este material, de este trabajo.
Es que, como tú bien explicabas, ha sido como una investigación. O sea, okay. la primera versión que hicimos tenía un setup de iluminación y era también con Roy McDonald's, que demostraba.
Fue parte del colectivo.
Parte del colectivo y trabajamos mucho con él. La segunda versión fue más visual, tenía algo de iluminación, pero también acudía más a la visualidad. Esto fue presentado en el Centro Arte Alameda original. El que estaba en la Alameda.
De hecho, fue una semana antes de que se quemara.
O sea, en pleno estallido social.
Claro, un poco.
Previo al estallido social.
Un poco antes. Y también tenía tocaba varias temáticas y ahora un poco es la actualización. Está llevado a las temáticas que nosotros actualmente nos interesan, tanto en música como en visualidades, atmósferas y el uso de la técnica.
Ahora, ¿y cómo ven el entorno? ¿Cómo ven la escena chilena respecto de esta línea de investigación? ¿Ha ido creciendo? ¿Se está fortaleciendo? ¿Hay interés o todavía hay una renuencia a pensar así las experiencias artísticas, creativas para el público?
Voy a ser honesto con esto. Creo que falta estudio, falta investigación. Creo que varios colectivos manejan una, dos, tres técnicas. Lo que nos diferencia a nosotros es que manejamos todas las técnicas y las concentramos en un show que es Summoning y nuestra instalación que se llama Syncru. Y creemos que de alguna manera se requiere que esto se expanda. Nosotros durante mucho tiempo hicimos cursos, expandimos un poco la escena, nos dedicamos a poder cultivar a diferentes agentes. Esos agentes están esparcido en diferentes colectivos, pero falta que se adhiera también a instituciones académicas, como lo son, no sé, las universidades, los colegios. Falta que parta desde ahí, y también en la industria cinematográfica, en la publicidad. Creemos que es algo que de alguna manera tiene que instituirse o expandirse a nivel cultural y de alguna manera como bien hecho. Sin desmerecer lo que hacen los otros, sino que me refiero como que se genere un estándar, y creo que hay muy buenos artistas en general acá, pero me gustaría que eso fuese multiplicado por 10. Creo que son pocos, pero son buenos.
Y en relación al público, en la experiencia que ustedes tienen, por lo menos cuando yo he asistido a algunas instalaciones o presentaciones, uno constata que el público es bastante receptivo a involucrarse, a participar. El recorrido que ustedes han hecho les habla de que el público está más receptivo con el tiempo, está más abierto, hay un público nuevo interesado en asistir, en participar.
Mira, acá en Santiago hay un público que el que nosotros conocemos tiene que ver más con el underground, que es un público, a mí parece, un poco más nutrido de las temáticas que manejamos. Lo industrial, sonidos oscuros, valga la redundancia, sonidos underground, como estéticas underground, disidencia. Lo hay, pero subterráneo. Por eso digo que es importante que se institucionalice, porque de alguna manera eso hace que se expanda el público, que entre a otras audiencias.
Claro, yo también, o sea, creo que falta también una presencia, aludiendo un poco a lo que decía Andrew hace un momento, falta la inclusión de un mundo académico un poco más sensato. Creo que en lo que hacemos nosotros, la academia siempre se queda bastante en lo teórico, y yo entiendo porque cuesta llegar a lo práctico, cuesta llegar a la técnica, pero creemos, y son conversaciones que hemos tenido, que la academia tampoco ha dado la talla como para poder estar a la par con lo que pasa como, o con lo que estamos tratando de fabricar. Creemos que hay un nivel que podría ser mejor y creemos, y yo también creo que el público también podría ser un, más in, se podría más incluir desde ese punto, desde el punto académico. Creo que hay una ausencia de eso en el público de las cosas que nosotros hacemos.
Ahora, quiero recordarle también a quienes nos están escuchando que en enero, dentro del marco del Congreso Futuro, ¿verdad? Ustedes estuvieron participando, de hecho hicimos una conferencia juntos en que hablaron un poco de su quehacer, ¿no? Claro. Me gustaría que pudieran referirse a la inteligencia artificial en, los, en el último año, que ha sido el año de la mayor transformación, ¿verdad? Por la puesta en línea de los sistemas generativos. ¿Ha venido también a modificar, a acelerar el, la forma de producción de su trabajo?
De una manera abismal. Y no sé si está en conocimiento, pero hoy día, hace, o sea, hoy día, hace no más de 2 semanas, salió Sora. Que todos pensábamos que ese paso cuántico iba a ocurrir en 2 años más. Y ocurrió desde la salida de Runway ML, que era como lo que estaba en vanguardia, en menos de 6 meses. Y de generar clips de 4, 8, 12, 16 segundos, ahora puedes generar de, una sola, de un solo tirón un clip de 1 minuto. Con físicas, con cáustica, con reflexiones, con refracciones, con todo un sinfín, con pelo, con humanidad, con peso. El cambio es realmente vertiginoso. O sea, ya cambió la industria.
Súper. Bien, bueno, creo que mientras cambia la industria hay que ir a escuchar, a vivir más bien, diríamos, más que escuchar, no solamente escuchar, sino que es vivenciar lo que va a ser Summoning este fin de semana en Seina, en el Aula Magna. Las presentaciones son sábado 9 y domingo 10 a las 20 horas. Las entradas están a la venta en Punto Ticket. Agradecemos a Trimex, al colectivo Trimex, a Andrew y Jota que hayan estado acá en Tomar Palco.
Muchas gracias a ti.
Y nosotros ahora vamos a escuchar Hablar de ti con Jepe.
Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta tu boca que dice que sabe, entiende y perdona a los sabios y giles que han comido tanto que han agotado su voluntad de querer. Me gusta que uses la palabra amigo cuando quiero estar un rato contigo. No hay ningún secreto que guarde conmigo sin preguntar. Me encanta sentir así tu respiro abriéndose paso al invierno tan frío. El mundo gigante, cambiante y jodido, es bueno sentirse así. Y me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti pa' siempre. Me encanta esa manera. Puedo quedarme a hablar sobre ti. Me gustan tus ojos azules, tu mente que acepta las desilusiones. El tiempo que pasa nos va dejando libres para estar mejor. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final. Puedo quedarme a hablar sobre ti pa' siempre. Me encanta esta manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti. Y, ojos azules, me encanta tu pelo que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final.
Volvemos a tomar palco para hablar de lo que pasa en CEINA, en el Centro Cultural que está a un costado del Instituto Nacional, en calle Arturo Prat 33. Y una de las actividades que se estarán desarrollando durante el año 2024 es una iniciativa de un colectivo que ha trabajado, viene trabajando de manera consistente en la difusión de la ópera, que es Lírica Disidente. Y para hablar del proyecto 2024 y de su trabajo en CEINA, nos acompaña uno de los fundadores de Lírica Disidente, Nicolás Vázquez. Bienvenido, Nicolás.
Hola, Javier. Muchas gracias por el espacio.
Bueno, quisiera primero que habláramos de Lírica Disidente, ¿no? ¿Cómo se conforman? ¿Quiénes lo conforman? ¿Y qué se propusieron al inicio, cuando recién partieron?
Bueno, a ver, la idea primigenia de Lírica Disidente recae en esta necesidad constante de espacios de profesionalización para los cantantes. A partir de ese trabajo, en donde el año 2018, que fue el año en que fundamos la Lírica Disidente, llevamos a cabo un proyecto para montar el primer acto de Don Giovanni, poniendo mucho énfasis en lo que es este sentido de impunidad que rodea a Don Giovanni, porque nos interesaba mucho poder relevar ese tipo de mensajes, de arquetipos que se encuentran en la ópera, un poco para que hable en nuestro idioma y en nuestro tiempo acerca de eso mismo. Entonces, nace en el año 2018 junto con Camila Guyana, soprano, con quienes, bueno, partimos solas con esto y poco a poco se nos fue integrando más personas. Invitamos a Ignacio Ramírez, director de escena, y ya hoy en día la Lírica Disidente la componen. Tenemos varios departamentos de creación artística, de investigación, de comunicaciones. Nuestra dirección general se compone por la encargada de administración, la dirección general, que la asumo yo, Ignacio Ramírez, la creación artística, y en comunicaciones Gonzalo Molina. Nos impulsa esta necesidad de espacios, pero vamos también dialogando en cómo las personas se involucran con la ópera. Entonces ahí empiezan a salir nuevas aristas de nuestro trabajo, que hoy en día está fuertemente ligado con buscar la participación de las personas dentro de estas iniciativas que puedan agrupar el canto lírico, la música docta o la ópera. Entonces, iniciativas de participación, formación para cantantes, pero también producciones de ópera.
O sea, no solamente es una organización volcada a la difusión, divulgación, sino que es a la participación, al involucramiento,
sí,
¿no? Y este año tengo la impresión que están dando un paso importante, ¿no? Un paso significativo. La próxima semana hay audiciones en CEINA, ¿verdad? Y están partiendo con este proyecto, la Escuela de Ópera, que creo que es... va a ser muy, muy, muy relevante. Cuéntanos un poco cuáles son los lineamientos de la Escuela de Ópera, qué van a estar haciendo durante el año con esta iniciativa.
Súper. Un poquito antes de la Escuela de Ópera, todo esto se enmarca dentro del Encuentro Nacional de Ópera Independiente, que es ya la segunda versión que realizamos. Y en este gran encuentro encontramos dos programas, en donde uno es esta Escuela de Ópera, y un segundo programa es lo que llamamos paisajes líricos, que ya prontamente vamos a liberar toda esa información, pero tiene que ver con la creación de nuevos repertorios para la ópera independiente, pero también la vinculación de otros agentes de las artes escénicas con la ópera. Entonces tenemos ese gran programa, no me voy a referir mucho más porque ya va a salir toda la información, pero en cuanto a la Escuela de Ópera, esta es un programa de formación, de profesionalización para cantantes líricos de alto nivel. En esta versión se erige todo el proceso formativo en torno a la ópera El Barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini. Y en esta ocasión abrimos la convocatoria para cantantes de toda Latinoamérica y, como decías tú, ya la próxima semana tenemos la segunda fase del proceso de selección para las audiciones presenciales en Seina.
¿Y cómo ha sido el proceso en la práctica? ¿Cómo se ha dado? ¿Cuál ha sido la recepción que ha tenido?
La verdad es que la recepción un poco nos reafirma este impulso que nos lleva a crear estos espacios, que es la falta de oportunidades para poder desarrollarse o profesionalizarse como cantante. Hacemos una lectura que en general existe un vacío entre lo que es la formación y la etapa profesional. Entonces, eso se ve reflejado en las convocatorias. Tanto en la primera como en la segunda edición, la cantidad de postulantes ha sido bastante importante a lo largo de Chile, y en esta segunda edición también llegaron postulaciones de 5 países distintos.
O sea, es bastante amplio el alcance entonces, sí, de la convocatoria.
Sí.
Vienen entonces la próxima semana las audiciones en Seina.
Así es, así es.
¿Y esas audiciones consisten fundamentalmente en la presentación?
Claro, en el proceso de selección se plantea esta segunda etapa como el momento en que el jurado o la dirección artística de la Escuela de Ópera puede escuchar en vivo a los cantantes interpretando el área más significativa o icónica de su personaje dentro de la ópera.
Y luego viene la producción de la ópera.
Pero antes viene todo este proceso formativo que ocurrirá en mayo y en julio, en donde los participantes, los y las participantes, podrán tener clases de teatro físico, de preparación musical de los roles, análisis de personaje y la misma construcción de estos mismos, y un montón de módulos que buscarán que todo este proceso de producción que se suele hacer en la etapa profesional vaya acompañado por un equipo de profesionales muy, muy altamente capacitados.
Y que en la práctica van a fortalecer las habilidades, fortalecer la,
exactamente,
la posibilidad escénica, por ejemplo, la presencia escénica, me imagino.
Exactamente,
¿no?
Sí.
Ahora, es inevitable, dado lo que son los fenómenos de masa, ¿verdad? Lo que ocurrió en febrero, por ejemplo, con la presentación de Bocelli en Chile, sí, se comenzó a hablar de qué poco a lo mejor nos acercamos a la ópera, cuántos prejuicios tenemos con la ópera. ¿Cómo ves ese fenómeno, que fue un fenómeno quizá muy puntual, acotado a un festival como el Festival de Viña del Mar, que programa a distintos creadores, pero que este año, así como en su momento estuvo Plácido Domingo, estuvo el show con determinadas características de Bocelli, pero que abrió la conversación, ¿no?
Sí.
¿Hay público para la ópera? ¿La ópera es elitista o no? ¿Tiene que ver con prejuicios nuestros respecto de acercarnos o no? ¿Cómo en el recorrido que ustedes vienen haciendo ves este tema?
Yo creo que, bueno, sí, definitivamente la presentación de Bocelli nos abrió muchas discusiones a la interna de la organización, porque vemos en este fenómeno una oportunidad, porque vemos y se demuestra que no se necesita necesariamente conocimientos para poder conectar con el canto lírico o con la ópera. Entonces, de hecho en hoy, en el Encuentro Nacional de Ópera Independiente, viene con esa invitación a conectar con la ópera. Queremos saber por qué o desde dónde la gente se emociona en este tipo de espectáculo. Entonces, yo creo que en cuanto a lo que decías, como la pregunta de si la ópera es elitista, yo creo que no, porque la ópera emociona como cualquier expresión artística, interpela, conversa. Yo creo que quizás los grandes problemas están en la gestión de la ópera. Yo creo que por ahí está el tema más elitista, más cerrado, y precisamente Conecta con la Ópera busca tender puentes con expresiones artísticas que son más masivas para encontrar los puntos de encuentro con la ópera y ir a ese punto en donde sabemos, donde escuchamos, donde leímos a estas personas disfrutar del canto lírico sin ni siquiera saber nada acerca de él. Nos sorprendíamos de una influencer, por ejemplo, que subía historias y diciendo así como, ¿por qué nunca he ido a una ópera? Mire cómo se me paran los pelos. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para este NOI de poder llegar a nuevos públicos también.
Súper bueno, Nicolás, te agradecemos haber venido a tomar palco. Creo que esto último que hablamos es muy significativo para seguir en lo que van a ser el desarrollo de la Escuela de la Ópera en Seina, sí, con la presentación de la ópera a mediados de año, ¿verdad? Ya estaremos hablando de esa producción. Te invitaremos nuevamente para que nos comentes los detalles. Muchas gracias, Nicolás. Y con ustedes nos seguimos encontrando la próxima semana. Recuerden que pueden escuchar Tomar Palco en Spotify. Allí están todas nuestras ediciones. Y no dejen de asistir al Centro Cultural Seina este fin de semana. Estará el colectivo Trimex y pronto también se montará la obra Sentimientos. Nos vemos la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural Seina.